material tan especial, especialmente si nos visita. Ojalá que el Señor le bendiga en este servicio. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Lucas, porción de la palabra de Dios antes de la meditación. Lucas, el capítulo 24. Son tan amables de leer con sus listas mientras que leo del versículo 13 en adelante. Lucas, el capítulo 24, el versículo 13 en adelante. He aquí, dos de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró, pues, a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Después de que nuestro Señor Jesucristo resucitó, Él se apareció a sus discípulos 10 veces. Antes de ascender, es decir, después de que Él resucitó, pasaron 40 días. Durante esos 40 días, Él se apareció a ciertas personas 10 veces nada más. Ahora, en Hechos 10:41, el pasaje que leímos como lectura bíblica en este servicio, nos explica que nuestro Señor no se apareció a todo el pueblo, sino como buen calvinista, el autor de Hechos nos dice que tan solo se apareció a los testigos que Dios había ordenado de antemano. De esas 10 veces que Él se apareció después de su resurrección, tenemos aquí una de esas veces. En el camino a Emaús se aparece a 2 discípulos, el pasaje que leímos de Lucas capítulo 24. Tomando eso en cuenta, obviamente cada vez que se apareció nuestro Señor Jesucristo lo hizo con un propósito especial. Por supuesto, para enseñarnos ciertas lecciones a nosotros hoy en día. Por esta tarde vamos a aprender algo de esas lecciones que aprendieron y espero que aprendamos en esta tarde del camino a Emaús. No tenemos tiempo, es una meditación breve antes de la Santa Cena, pero creo que estas lecciones las podemos ver aún en la superficie. Comencemos con el versículo 13. versículo 13 nos dice, he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. El mismo día, nos dice el versículo, es el día de la resurrección, es el mismo domingo del día de la resurrección. Ahora, 60 estadios son como 10 kilómetros. No sé qué tan lejos está el aeropuerto. No estaba tan lejos como San Pedro, ¿verdad? Era nada más 10 kilómetros la distancia. Pero lo que debemos subrayar, yo creo, en este versículo, es eso que nos dice que eran dos de ellos. ¿Quiénes eran? Lo único que sabemos es que uno se llamaba Cleofas. Es todo lo que sabemos. No eran de los 11, puesto que nos dice al final, que en el versículo 33, que ellos se regresaron a Jerusalén a avisarle a los 11. No eran de los apóstoles. Ahora, yo creo que aquí tenemos una gran lección. Estas personas, estos discípulos desconocidos, no se vuelve a mencionar Cleofas, totalmente desconocidos, el Señor, de una de esas 10 veces que se apareció a sus discípulos, una de esas 10 veces se aparece a esos dos discípulos totalmente desconocidos. Ahora, muchas veces, parece que nosotros somos insignificantes, parece que nosotros somos pequeños, demasiado lejos de la jerarquía de los cristianos super espirituales. Y muchas veces sentimos que Dios está muy ocupado, Dios no tiene interés en nosotros. Déjeme decirle, Dios tiene mucho interés en sus discípulos, aún en los más desconocidos. Este comprueba es hecho. Niños, jóvenes, todos los que están aquí, por más humildes que seamos, por más nuevos que seamos en la fe, contemos con la presencia del Señor. Aunque no seamos grandes apóstoles o grandes predicadores o grandes misioneros, el Señor resucitado por pura gracia nos bendice con su presencia. Él nos dice a cada uno de nosotros, he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Yo creo que es una buena lección. Pero también vean el versículo 14 al 17. Y vean que hay un énfasis en estos versículos del hablar. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras que camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Hay un énfasis aquí en el hablar, en las pláticas. Sin duda alguna la lección, y es muy práctica, el Señor está interesado en nuestra plática. Le concierne, le preocupa lo que hablamos. Dios te escucha cada vez que abres la boca. Dios sabe lo que platicas con tus amigos. Y déjame decirte, especialmente, Dios nota y anota lo que tú hablas con los hermanos. Hay un versículo muy interesante en Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Nos dice Malaquías capítulo 3 y versículo 16. El último libro del Antiguo Testamento. Malaquías 3, 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Jehová escuchó y oyó y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. ¡Qué bonito! Hablar de las cosas de Dios y que Él nos escucha y Él nos oye. Entonces, hermanos, si esto es cierto y lo es, aprendamos a hablar de las cosas de Dios. Aprendamos a hablar y platicar cosas que edifican, cosas que animan, cosas que consuelan y exhortan a los hermanos. Y una cosa que admiro mucho del pastor Kearns, el pastor de la iglesia donde yo asistí en Carolina del Sur. Cualquiera que sea la plática, cualquiera que sea la conversación, tiene el don. Yo creo que es un verdadero don. Para mí muchas veces es muy difícil en cualquier plática. Pero es un don insertar naturalmente alguna cosa de Dios en cualquier plática. Es algo que debemos de aprender, hermanos. Si Dios nos escucha, y especialmente cuando platiquemos con los hermanos, no sé, puede ser de algún deporte o de algo que le pasó en la semana o de la familia, etcétera. Pero lo mejor que podemos hacer es hablar de las cosas de Dios. Como esos discípulos, en el camino a Emaús. Y también, obviamente, esta lección nos enseña a tener mucho cuidado con lo que platicamos. Mucho cuidado con lo que hablamos. Imagínese que usted está hablando con alguien. Imagínese que está hablando con un vecino, con su amiga en la escuela, en el trabajo. Y de repente se le aparece el Señor y le dice, y le pregunta lo mismo que a esos discípulos. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros? ¿Nos daría vergüenza? ¿Son chismes? ¿Son cosas que edifican? Pero hermanos, no nos imaginemos. Acordémonos que el Señor está con nosotros, presente, siempre. Los niños saben qué es, que el Señor está en todo lugar, que Él es omnipresente. Si creemos eso, si creemos en un Dios omnipresente, en un Dios que nos escucha, tengamos cuidado de lo que hablamos. Otra lección que tenemos de estos versículos se encuentra en la última pregunta del versículo 17. Y es muy interesante para mí notar esto. Les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Esa es la pregunta del Señor resucitado. ¿Por qué estáis tristes? No sé si ustedes han notado, la primera aparición de nuestro Señor Jesucristo fue a una mujer, a María Magdalena. Y la pregunta que le hace a María Magdalena es, en cierto sentido, la misma. A María Magdalena le preguntó, ¿por qué lloras? Y eso nos pregunta el Señor esta noche. ¿Por qué estás triste? ¿Por qué lloras? Ahora, tal vez usted me conteste, yo estoy bien, yo estoy muy contento, yo estoy feliz, yo no tengo ningún problema, yo no estoy llorando. Yo sé, porque he aconsejado a bastante gente y conozco la humanidad, conozco la cristiandad. Tal vez por fuera estés bien ante los hombres, pero por dentro estás llorando, estás triste. Y déjame decirte, tal vez yo no lo sepa, pero el Señor sabe. Y aún esta noche te pregunta, ¿por qué estáis tristes? Nuestro Señor hace la pregunta para dar la solución. Vean lo que hace el versículo 25. Entonces Él les dijo, ¡oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho! ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? El problema de los discípulos y de muchas personas, y aún de cristianos, es que están tristes porque no creen todo lo que los profetas han dicho. Es lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña aquí. Nosotros estamos tristes, realmente la raíz de todo este problema es que no creemos todo lo que la Biblia nos dice. Ahora, dos cosas en cuanto a este versículo. Primera, la tristeza no es más que incredulidad. Realmente la tristeza no es más que incredulidad. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer. Es un problema de creer. Ahora, créame por favor, escúcheme. No estoy hablando de la tristeza natural, a la tristeza bíblica. Es bueno llorar, es bueno estar triste. Muchas veces la Biblia nos enseña eso. Es más, nuestro Señor Jesucristo, para mí esto me impresiona mucho. Nuestro Señor Jesucristo, ante la tumba de Lázaro, Él sabía que lo iba a resucitar. De todas maneras, sabiendo que lo iba a resucitar, Él nos dice que vio a la multitud. Y Él lloró. Ciertamente, estar triste y llorar no es malo. Todas las veces. Hay veces que es bueno llorar. San Pablo nos dice, lloren con los que lloren. Pero estoy hablando de esa tristeza de espíritu, esa congoja deprimente, basada muchas veces en falsedades que no nos dejan vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. El que nos dijo, estad siempre gozosos. Eso sí está mal. Y tal tristeza, hermanos, es pura falta de fe. Si estás triste así, lo primero que tienes que hacer es usar tu fe. Y si te falta, dile al Señor, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Pídele a Él que desarrolle y progrese tu fe. Ahora, la otra cosa que hay que notar en cuanto a esto es que nuestro Señor Jesucristo usa la palabra todo. Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Esos discípulos tenían un problema. Ellos sí sabían de la exaltación de nuestro Señor Jesucristo, creían como el Mesías que iba a reinar y liberarlos de los romanos, pero no habían creído lo de sus sufrimientos. No habían creído Isaías capítulo 53. No habían visto a Cristo en el Salmo 22. No habían visto a Cristo en Génesis capítulo 22. Creían partes, pero no todo. Muy importante esto, hermanos, y muy práctico. Muchos cristianos andan mal porque no creen todo. No leen todo. Tienen una dieta de salmos y proverbios, y es todo. Así viven. Créanme, y claro que el diablo los va a tumbar y los va a entristecer y los va a deprimir. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, porque estás tristes, no creen en todo. Tenemos que creer toda la Biblia. Y ustedes saben el versículo, toda la Escritura es útil. Y usted me dice, pero no entiendes. Tú no sabes, no te imaginas por qué estoy triste. No sé. Pero sí sé que cualesquiera que sea tu problema, en Cristo hay solución. En Cristo hay esperanza. Hay una promesa que te puede ayudar a sostenerte hasta el final. Cuando menos la promesa que dice, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Si es pecado, hay muchas promesas de salvación. Hay muchas promesas de perdón total, de justificación total. Si es un problema en tu familia, hay muchas promesas de salvación. Hay muchas promesas en la soberanía de Dios, en su providencia. Si son problemas financieros, hay muchas promesas de provisión, de ayuda. Si son problemas de enfermedades graves, crónicas, hay muchas promesas llenas de compasión y consolación en las Escrituras. El problema es que no las conocemos y por lo tanto tampoco las creemos. Por eso estamos tristes. ¿Por qué lloras? ¿Por qué estás triste? Esa es la pregunta del Cristo resucitado. Hermanos, si Él resucitó y lo hizo, si la tumba está vacía y está, entonces no hay razón alguna para estar acongojados y tristes. Es lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo cuando le pregunta a María Magdalena, ¿por qué lloras? Y le pregunta a estos discípulos, ¿por qué estáis? Volviendo a nuestro pasaje, lea el versículo 18. Versículo 18 al 24. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Lo que más me impresionó de la respuesta de estos discípulos fue el hecho de que toda Jerusalén supo. Toda Jerusalén supo. Eres, versículo 18, eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días. Jerusalén era la capital de Israel, por supuesto. Jerusalén estaba llena de extranjeros y forasteros porque era el tiempo de la Pascua. Todos iban a Jerusalén. Y estos discípulos dicen, todos han sabido. ¿Eres tú el único que no sabe? Todos han sabido. Y me impresionó por esto. Toda Jerusalén supo. Supo de Cristo, supo de sus milagros de esos últimos días, supo de la crucifixión. Es más, la mayoría de ellos escucharon que lo iban a crucificar y salieron corriendo a ver ese espectáculo, como dice el Evangelio. Y lo vieron en la cruz y vieron las tinieblas y sintieron el temblor y escucharon ese clamor: consumado es. Y esos de Jerusalén no creyeron, no se convirtieron, no se hincaron ahí pidiendo misericordia. ¡Qué triste y trágico, Jerusalén! Como decía esta mañana, eso es algo que me impresiona de cada Navidad y cada Semana Santa. Como el mundo sabe de la crucifixión de Cristo, lo celebra, tienen días de asueto, de vacaciones, y aún cada domingo se recuerda la resurrección y ellos no creen, no se arrepienten. Pero también hay aquí una gran advertencia para nosotros, niños, jóvenes, hermanos de la iglesia. Si Jerusalén va a estar en lo más profundo del infierno porque no creyó, ¿cuánto más nosotros que cada domingo escuchamos el Evangelio? Déjenme decirles esto, es de lo más terrible, es de lo más terrible. Dante, un escritor, un poeta italiano, escribió unas grandes poesías que nos hablan del paraíso y también del infierno. Y él describe las porciones y las personas que están en el infierno. Y nos cuenta que Judas Iscariote, Pilato y Herodes estaban en lo más profundo y lo más difícil, donde había más sufrimiento. Hermanos, Sodoma y Gomorra van a estar arriba. Jerusalén va a estar abajo. Y abajo de Jerusalén, aquellas personas que han estado en la iglesia domingo tras domingo, aquellos niños, aquellos jóvenes que escuchan el Evangelio, que tienen Biblias en sus manos, Biblias completas, y aún así no se hincaron y pidieron que Dios los salvara y tuviera misericordia. La gran advertencia en estos versículos. El tiempo se nos acaba, vayamos al versículo 25-27. Entonces se les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Ahora, noten por favor, y este es el corazón del mensaje realmente. Aquí tenemos una gran lección. Nuestro Señor Jesucristo escuchó a esos discípulos y Él no les dijo, aquí estoy, véanme, aquí estoy, siéntenme, véanme. ¿Saben qué? Él no hizo eso. ¿Saben qué hizo? Los llevó a las Escrituras. Los llevó a las Escrituras. Aquí vemos la suprema importancia de las Escrituras para la salvación y edificación del pueblo de Dios. Hace mucho que predicamos de Lucas 16, lo mencionamos a cada rato en esta iglesia, vale la pena verlo otra vez. Vean Lucas capítulo 16, por favor. Y lo digo con este pasaje en la mano, hermanos, no hay otra manera de producir arrepentimiento y fe más que las Escrituras. Una visión, un milagro no salva. Las Escrituras son la única manera que Dios en su providencia nos ha dado para que nos arrepintamos y tengamos fe y aprendamos de Él. Todo está en las Escrituras. Lucas capítulo 16 y versículo 27, aquí está el rico. Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa a mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique. Está en el infierno y quiere que sus hermanos les testifiquen, que alguien vaya y les cuente el arrepentimiento y la fe, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Empezó con Moisés y a través de todos los profetas mostró lo que de él enseñaban. Él entonces, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. La Escritura, hermanos, la Escritura es la clave para convencernos. El Espíritu Santo usa la Escritura para convencer al pecador, para que se arrepienta, crea y crezca. La Escritura, no una visión. Es más, vean conmigo 2 de Pedro. Es algo increíble porque aquí San Pedro nos dice que ni aún una visión de Cristo es tan importante como las Escrituras. 2 de Pedro capítulo 1 y versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre y honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos en el Monte Santo. Ahora vean lo que dice el versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cuál es la comparación? Más segura que una visión. Fíjense. La palabra de Dios, hermanos. Compartamos la palabra de Dios, aprendamos la palabra de Dios. En las Escrituras tenemos el poder de Dios. Los últimos versículos de nuestro pasaje dicen, versículo 28. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya es declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Levantándose la misma hora, volvieron a Jerusalén y llegaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Le decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Solo una cosa. Noten que sus ojos fueron abiertos al partir el pan. Cuando él tomó el pan y lo bendijo y lo partió y se los dio, él abrió sus ojos y le vieron. Hermanos, no es esto lo que estamos haciendo esta noche. Es el pan. El pan partido. El pan que vamos a bendecir y el pan que Dios nos da. Entonces, Dios quiera que esta noche, al participar del pan, Él se manifieste. Si usted lee la historia del cristianismo, no pocas veces Él se manifestó de una gran manera en su poder y avivamiento a la iglesia en los tiempos de Santa Cena. Pero sobre todo, tal vez haya aquí algún niño, algún joven, alguna persona sin Cristo. Realmente nunca ha visto a Cristo crucificado. Nunca ha visto a Cristo resucitado. No cree que Él murió por nuestros pecados y resucitó conforme a las Escrituras. Ojalá que esta noche, al partir el pan, usted lo vea y crea en Él. Los comentaristas dicen que los dos discípulos lo reconocieron porque cuando tomó el pan, Él les enseñó sus manos, sus heridas, y dijeron, es el Señor. Es en la cruz donde lo vemos a Él, su amor por nosotros. El Señor crucificado, el Señor resucitado te dice a ti, ¿por qué lloras? ¿Por qué estás triste? En el Señor resucitado, hermanos, hay poder. Hay poder, hay promesa. En Él tenemos todo. No hay por qué estar acongojado. Vayamos a Él. Por eso. Niños, si ustedes quieren ser salvos, quieren creer en Cristo, pedir misericordia en casa, díganle a sus papás, díganle a mí, a alguno de los hermanos, con mucho gusto les ayudamos a aceptar a Cristo como el Señor crucificado y resucitado por ustedes. Jóvenes, por favor, no sean como Jerusalén, como la gente de Jerusalén, que vieron y escucharon, pero no creyeron. Hermanos, ay de nosotros si estamos en los tiempos de Santa Cena. Hemos escuchado y visto y cantamos de Cristo crucificado y Cristo resucitado, pero no nos hemos abrazado de Él y hemos creído en Él. Esta tarde, al partir del pan, yo le ruego que venga Él, ore a Él y le pida misericordia.